Daniel Pomeranz es el director ejecutivo de AMIA. Vamos a charlar con él para saber de cómo están las instituciones educativas de la red escolar judía. Comenzamos a preocuparnos, por supuesto, cuando comenzó la cuarentena, la pandemia. Han pasado ya más de 4 meses y seguramente la situación o está mal o está complicada y será distinto para distintas organizaciones, para distintos colegios. Daniel, ¿cómo estás? Dani Zaltzman es mi nombre. ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, por supuesto que la preocupación que teníamos hace 4 meses está 4 meses agravada, porque imaginamos las dificultades de algunas familias y, por supuesto, las instituciones a las cuales pertenecen para poder sostenerse. Contame un poquitito el panorama general y, bueno, si hay situaciones más complejas.
Sí, efectivamente, como todos sabemos, la crisis sanitaria que irrumpió en el mes de marzo y que afectó a todos los órdenes de la actividad en nuestro país y en el mundo entero, en el caso de la Argentina se monta sobre una crisis social y económica previa, lo cual generó un conjunto de defectos que nos parecieron, bueno, que evaluamos muy perniciosos para el conjunto de organizaciones comunitarias, pero en particular para las escuelas. En el caso de las escuelas, y tal como venimos conversando permanentemente con FEJA, con la Federación de Escuelas Judías, digo, venimos conversando desde AMIA, por supuesto, se verifica una situación que se va agravando mes a mes a partir del mes de marzo, producto de que muchos padres que ven mermados sus ingresos mensuales, se les hace cada vez más difícil atender en muchos casos los aranceles, y esto lo que genera es un efecto, por supuesto, en el financiamiento de las escuelas comunitarias.
Estoy pensando, sí, estaba pensando en la adaptación que cada una de estas instituciones tuvo que hacer para poder seguir brindando educación a distancia, pero también en la adaptación que no sé si todas las familias podían hacer cuando esto comenzó, de tener la tecnología y las herramientas necesarias para que sus hijos, que a veces son muchos, pudieran formar parte de estas clases.
Sí, exacto. Es muy 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 adecuado tu observación, porque efectivamente se da una dificultad en dos planos. Uno que es el que yo estaba mencionando, que es el que se vincula con la sostenibilidad de las escuelas, con la posibilidad de que las escuelas operen en normalidad en términos financieros. Pero luego está la adaptación que todas las escuelas tuvieron que hacer para poder seguir dando clases, bajo una modalidad absolutamente diferente que era la que estábamos acostumbrados. Entonces esto significó la necesidad de adaptar no solamente las tecnologías duras, es decir, las formas de comunicarse con los alumnos, sino también la manera en que se imparte esta educación, bueno, en fin, todos los aspectos que hacen a lo pedagógico, y esto generó un enorme esfuerzo por parte de los educadores, de los docentes, de los maestros y maestras, que tuvieron que, de alguna manera, buscar las formas rápidas, porque esto no fue planificado, esto se dio de una manera repentina, en las formas rápidas de que esto pudiera suceder.
¿Y qué se pudo hacer o qué se está haciendo desde AMIA? Recién mencionabas a FEJA, hoy justo recibí un aviso de que el 4 y 5 de agosto van a hacer una campaña de donaciones, donde los donantes van a duplicar los aportes que se hagan, pero ¿qué se pudo hacer desde lo institucional para ir asistiendo a cada una de estas instituciones?
Bueno, desde lo institucional, desde AMIA en particular, por supuesto que existen dos planos de trabajo con las escuelas. El primero tiene que ver con el Bada Jinuj, es decir, con el Consejo de Educación Judía, en la cual lo que hacemos es acompañar la necesidad de las diferentes escuelas, y esto se está dando desde hace muchos meses, por supuesto, en forma previa a la pandemia. Es una modalidad de colaboración que tiene muchos años y que también tuvo la necesidad de adaptarse a partir de marzo del 2020. Pero básicamente, y en términos de esta crisis que mencionábamos al inicio, Dani, asociada con la necesidad de adaptación en términos tecnológicos y a atender la sostenibilidad desde el punto de vista económico, lo que generamos es una idea conjunta entre AMIA y la Federación de Escuelas Judías en Argentina, que aglutina a la totalidad de las escuelas judías, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, de todo el país, en términos de aglutinarnos alrededor de una frase que nos parece que sintetiza, que es solo la educación garantiza la continuidad, y generamos un un proyecto que se llama Jinuj Lahemsheg, Educación para la Continuidad, que tiene que ver con la búsqueda de fondos, ir hacia la búsqueda de la solidaridad, que siempre ha caracterizado a las comunidades judías en diferentes lugares, buscando donaciones que irán integralmente, en un 100%, al financiamiento de las escuelas.
Bien, ¿y eso se pudo realizar o se está realizando? ¿Cómo se determinan las necesidades? Porque me imagino que cada situación y cada escuela debe atravesar por momentos muy, muy particulares. Habrá escuelas que hayan podido mantener relativamente sus ingresos y habrá algunas donde esa línea se haya cortado casi definitivamente.
Exacto, exacto, Dani, porque como sabes muy bien, el conjunto de escuelas judías en Argentina es muy diversa. No solamente es diversa desde el punto de vista ideológico, es diversa desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico. Existe una altísima concentración de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, pero existen esfuerzos en diferentes lugares del país. Las diferentes comunidades a lo largo y a lo ancho del país hacen un enorme esfuerzo también para sostenerse. Las escuelas entonces son diversas, tienen diferentes necesidades. Ahora, a la hora de determinar cómo es la distribución, serán las mismas escuelas quien lo determinan. Eso es una... Es una decisión que hemos adoptado junto con FEJA. La AMIA, por supuesto, está colaborando, apoya, acompaña, genera los encuentros con los potenciales donantes, que estos encuentros ya se han empezado a producir. Pero a la hora de la distribución, de la forma en que esto se distribuirá, las mismas escuelas y en atención a esta misma diversidad será la que conforme los criterios. Y nos parece que es un rasgo de madurez. Es un rasgo de madurez porque significa la posibilidad que sean las mismas escuelas las que determinen estas necesidades específicas que cada una pueda tener.
Daniel, viste que en la política nacional se habla ya mucho de los planes post-pandemia. Me imagino que ustedes también deben estar trabajando. O sea, en algún momento de esto se saldrá. No sabemos cómo ni cuándo, pero se saldrá. Y seguramente allí se notará más que nunca los daños que este momento haya hecho en cada institución. ¿Hay algún plan? Porque, curiosamente, esto comenzó con el inicio del año escolar y casi nos va a llevar inevitablemente al final. Este año de alguna manera va a estar atravesado por esta cuarentena y por esta pandemia. ¿Cómo se piensa, bueno, en función de lo educativo, en función de lo económico, y bueno, con caras ojalá a un comienzo más normalizado el año que viene?
Vos sabés, Dani, que los que analizan las situaciones de crisis y las tipologías que se dan, hay un tipo especial de crisis que es justamente la que estamos contemplando en este año, que tiene que ver con la crisis que irrumpe repentinamente. Muchas veces uno establece contingencias, medidas precautorias, no sé, desde fondos anticíclicos que pueda tenerlo, contratación de seguros, hay todo un herramental diverso, pero las crisis que irrumpen repentinamente son muchas veces las peores, porque agarran a contrapié. Nuestra preocupación, y ahora estoy hablando desde AMIA en general, en principio, por supuesto, tuvo que ver con establecer como diferentes pasos. El primer paso que nos llevó las primeras semanas, las primeras pocas semanas, tenía que ver con establecer los criterios para la sostenibilidad institucional. Uh-huh. Mal podemos ponernos en rol de ser una herramienta que ayude y propenda el desarrollo comunitario si nosotros estábamos débiles. Entonces, bueno, analizarnos para que esto sea posible. La segunda tuvo que ver con atender la situación social de las familias, aquellos que, como te decía hace unos instantes, cortaron su flujo de ingresos en sus hogares y están imposibilitados de sostener justamente su vida, su propia vida, a través de sus necesidades básicas. Entonces, constituimos junto con la Fundación Tzedaká y con Jabat la Red de Protección Social, lanzamos el programa IRJA junto con un financiamiento del Evaluador, obviamente con los amigos del Joint, que siempre han sido sensibles en este tipo de situaciones. Establecimos los programas Hibuk, Hazak y Gesher, de AMIA, de Jabad y de Fundación Tzedaká. En fin, y cuando vimos que teníamos un nivel de cobertura que permitía atender las demandas de las familias, nos abocamos a trabajar más específicamente las necesidades de las instituciones, y en particular las instituciones educativas como es la que nos toca hablar en esta mañana. Uh-huh. ¿Cómo vemos la pospandemia? Esta es una crisis, en cierto sentido, como te decía recién, tiene elementos preexistentes dados por una situación de agravamiento social y económico, y tiene elementos inducidos, porque estar en nuestras casas sin posibilidad de salir implica, en muchos casos, la imposibilidad de generar una fuente de ingresos. Mucha gente vive de salir de su casa. Gana su ingreso, tiene su ingreso familiar al salir a su casa y hacer actividades, un cuentapropista, bueno, en fin, todo un conjunto de actividades que dependen de estar en la calle, no de hacer un Zoom o de estar haciendo home office, sino que depende de brindar un servicio estando fuera de su casa. Y al no ser esto posible por las condiciones sanitarias, entonces lo que se produce es un repentino corte de los ingresos para ese hogar. ¿Qué sucederá? Todo dependerá de los niveles de recuperación económica, por supuesto. Y sobre esto hay muchas conjeturas, todos leemos diferentes informes y análisis, y bueno, estaremos atentos a las consecuencias. Por lo pronto, nosotros nuestra preocupación es seguir siendo un vehículo para mitigar la situación de las familias y de las instituciones que se vean golpeados por una crisis tan grave, tan aguda como la que estamos contemplando.
Sí, estaba pensando que si esta crisis tiene una característica que es diferencial de otras, es que afectó a todos. O sea, normalmente uno podría pensar en una crisis las personas de menos recursos, pero aquí las personas de más recursos, las personas que habitualmente pueden donar o participar de los proyectos, también se vieron encerradas en una situación de tener que salvar sus empresas, tener que seguir pagando sus gastos sin poder facturar. Digamos, es como muy difícil ir a pedir la solidaridad, porque mucha gente que habitualmente es solidaria, en este caso fue, digamos, se vio necesitada de la ayuda. Así que es complejo y seguramente lo será en el futuro, pero Daniel, queríamos charlar contigo porque el tiempo va pasando y no queremos olvidarnos ni de la tarea que están haciendo las instituciones educativas, los docentes y quienes trabajan para seguir educando a los chicos, el esfuerzo de las familias y, por supuesto, a nivel institucional, el problema que enfrentamos y enfrentaremos en el futuro. Así que queríamos estar al tanto y, por supuesto, estamos a disposición.
Te agradezco mucho, Dani. Es muy importante la tarea que ustedes hacen en términos de visibilizar esta problemática. Es importante que la comunidad toda entienda de que la llave principal para la continuidad judía en nuestro país y en cualquier otro lugar tiene que ver con la educación. Y la educación formal es el instrumento más poderoso, más robusto que tenemos. Como te decía al principio, solo la educación garantiza la continuidad. Y sostener el conjunto de escuelas va a garantizar sostener la continuidad judía en nuestro país. Apelamos a la sensibilidad de todos aquellos que puedan, por supuesto, y te agradecemos mucho por la posibilidad de estar difundiendo este mensaje, que no hará otra cosa que mejorar la situación de las escuelas en un momento tan agudo como el actual.
Ojalá que así sea, Daniel. Un abrazo grande.
Otro a vos. Gracias de nuevo.
Daniel Pomeranz, director ejecutivo de AMIA.